Intencional en que analizadores de ciertas características del nombre muy básicas, colores, formas, texturas, las recogen como en capas con su ubicación espacial, es una especie de mapa de colores, un mapa de no sé qué, mapa de cada cosa. En una segunda fase interviene la atención, esta primera sería totalmente automática, en una segunda fase interviene la atención y las junta, lo mismo lo va en el mapa, y lo compara con los objetos memorizados. Y si hay un objeto memorizado, lo identifica y lo utiliza para las labores posteriores. Entonces, es una forma de casar las teorías de espaciales y las teorías de objetos. Lo que pasa, y explica bien unos resultados que vimos, por ejemplo, cómo nos puede despistar los distractores, que están ahí con sus colores, construyendo objetos. Si los distractores son muy semejantes, me cuesta más. Si son diferentes, o sea, si son, me cuesta menos que si son diferentes, que son diferentes requieren más esfuerzo. Problema que veíamos que era, o que había, es que es difícil decidir de antemano qué características son las básicas. Y dice, bueno, pues son características perceptivas, salientes, que permitan segregar, que permitan recombinarse. Hablamos de los colores no tienen por qué tener un abanico de colores, basta con tres colores básicos, pues cómo se integran, es el RGB que construye colores, como digo yo que hay un color, bueno, es matices de cómo son esas características. Por lo tanto, la teoría se va revisando y, en principio, la separación estricta entre el mapa y lo que hay en el mapa, es decir, el mapa de características y dónde están y cómo la atención las pega, se hacen más, se juntan un poco antes, se hacen más dependientes. No es... el qué y dónde está no se separa tanto, sino que se junta más, que a veces los objetos atraen la atención mucho más rápido que los colores, a veces ciertas conjunciones atraen la atención mucho más rápido que por separado, por lo tanto debe haber antes algunas características que se vinculan ya a objetos o lugares en el espacio mucho más rápidamente y que además de construir objetos importantes o lo que hay en el, inhibimos lo que no es importante. Es decir, todo aquello que no importe de alguna forma también recibe un procesamiento, pero inhibitorio. Entonces, la TIC debería explicar cómo se inhibe para poder explicar el hecho de que si los distractores son diferentes entre sí, es más difícil que si son iguales. Entonces, igual es más fácil detectar lo que hay ahí, ¿no? La inhibición de cosas diferentes requiere más esfuerzo, porque una por una hay que inhibirla. Si inhibo todas las H rojas porque estoy buscando una H azul, es muy fácil. Ahora, si hay letras diferentes, pues tengo que inhibir las verdes, las azules, las que... Bien. Y con esos matices... Bueno, otra novedad también que ponen al final es que los objetos, a pesar de ser el producto final de una recombinación de la atención de las características de cada lugar del espacio, a veces no es así. A veces el objeto surge con mucha facilidad. Entonces dice que quizás el archivo del objeto o la memoria del objeto influye mucho antes en el mapa maestro y va generando o ayudando a hacer un mapa mucho más fácil o más rápido de la situación, e inhibir lo que no importa. Si lo que estoy buscando son letras, hay cosas que son rayas que no parecen letras, o letras chinas, yo qué sé, eso las inhibo muy fácil. Entonces el objeto tiene que estar ya presente. No solo estoy mirando las rayas, sino si son letras mías o no. Por lo tanto, usando mi conocimiento personal. Bueno, pues eso, es la la teoría interna. Y con eso sacamos la parte visual. Nos tocaría el capítulo 4 de la auditiva. Aquí os he dejado nada más el tema este. El tema de la auditiva es otro tema de los muy básicos de esta asignatura. Porque, bueno, aparte que ahora en este tema se ve la relación con los visuales, muchas con los táctiles. Digamos que los procesos básicos de atención ya los vamos a tener aquí. En el quinto veremos ya la inhibición y cosas más generales. Pero los más básicos los tenemos aquí. O sea, que también tenemos un grupo de experimentos clásicos, iniciáticos, de los que surge toda la asignatura, todo lo que tenemos ahí. Bien. Primero, vimos que los primeros experimentos de atención eran auditivos, aunque luego se usó la vista. Difieren bastante perceptivamente cómo se trabaja, la audición y la visión. Hemos discutido, y aquí lo vamos a discutir más a fondo, si cada sistema sensorial tiene su propio sistema atencional. Además de los receptores e interpretadores sensoriales, hay un mecanismo atencional propio para la vista del espacio, otro para el sonido, otro para estímulo. Los sentidos propioceptivos, que no son, en realidad no tenemos cinco sentidos, tenemos mucho más. Cada uno tiene su propia atención. O solo hay una atención general, o bien es una solución mixta en la que hay ciertos recursos atencionales propios de cada modalidad visual, sensorial y otra general que incluye a todos. Esa es la discusión en parte que también veremos aquí. Y si hay un sistema general, aunque no lo haya, ¿cómo hacemos para crear una experiencia significativa de lo que vemos y oímos mediante la atención? Porque evidentemente lo hacemos, utilizamos información de todos los sentidos para guiar nuestro comportamiento. Por lo tanto, esa es la otra explicación que buscaremos. Igual que en la visión, tenemos todo el campo visual a la vez, en paralelo, disponible, y podemos seleccionar una parte. El material auditivo es lineal. Todos los estímulos auditivos entran a la vez por el mismo camino. Y lo que podemos hacer es separar diferentes fuentes de sonido, si son diferentes, o suficientemente diferentes, quizás las podemos separar, aunque las oigamos en simultáneo. O sea, en otras palabras, a lo que atiende la atención visual y a lo que atiende la atención auditiva, muy diferente en respecto al espacio y al tiempo. Los estímulos sonoros vienen mezclados. Igual que la luz la podemos fijar en una zona o en otra, el estímulo sonoro nos entra toda la vez. La separación de unas fuentes de otras la hacemos nosotros, procesamiento. No podemos separar gran cantidad de sonidos, se nos mezclan. Ya sabéis, cuando hay mucho ruido, lo que ocurre. Pero tiene alguna ventaja, y es que al tener dos oídos es muy fácil separar mensajes y ver qué ocurre. Sobre todo en nuestro típico problema, o típico experimento de atendido o no atendido, seleccionar atención dividida, atención selectiva. Esto nos va a aprender muy bien. Y hemos nombrado los temas de escucha dicótica que algunos los señalamos al principio, como ejemplos del cóctel party de Cherry, en el que tratas de atender a varias cosas a la vez o filtrar una cosa de un ruido de fondo que no te interesa. Cuando una conversación, una cosa que no te interesa. Veremos, pues, muchos experimentos de escucha dicótica, oído, oído, en el que a veces le pedimos que seleccione uno de los dos, como en la parte donde tú quieres oír algo en un ruido de fondo que no te interesa. Y la otra es cuando damos dos mensajes, a cuál se puede atender o si se puede atender a los dos, de qué manera, cómo afecta el uno al otro y qué variables le afectan. Las teorías que se derivan de los datos que veremos en cada experimento o viceversa, las teorías y los experimentos que las justifican. Otra cosa importante de la audición, bastante importante, además lo dijimos al principio, es que como sistema de alerta ante el peligro es quizás el más funcional, porque no requiere orientación ni enfoque, cualquier estímulo auditivo nos llega igual. Y probablemente lo usemos muy a menudo como alerta. También en el capítulo veremos al final la predisposición. Si yo estoy esperando algo, o sea, haciendo un esfuerzo atencional previo, lo detecto antes y mejor. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Y luego las relaciones con la visión. Y con el tacto y con otros sentidos. Bien. Vamos a ver selección primero. En un experimento de selección, yo trato de oír algo, separar algo del fondo. Sabemos que, por ejemplo, en la música, nos cuesta separar melodías o instrumentos o tal. Sí. Se parecen mucho en los tonos, no nos cuesta si se diferencian mucho en los tonos. Es decir, estamos preparados para separar cosas probablemente con una discriminación en base al tono. Podemos analizar, fragmentar, detectar. Bueno, segregación del continuo auditivo. Y esto nos sirve para saber si el sonido viene de un lugar o de otro, si es importante o no. No es solo para la música, ¿eh? Bien. Luego, el cocktail party. En el cocktail party lo que ocurre es que, bueno, el ejemplo que pone es muy, muy clásico. Si tú escuchas que alguien habla de ti, automáticamente enfoca la atención ahí. Una cuestión de interés. Igual que con la vista. Aquí no hay que dirigir nada, simplemente hay una atención arriba-abajo, encubierta, y tratamos de atender. Si además estás haciendo como que hablas con alguien y estás atendiendo al otro lado, bueno, esto ahora pasa muy a menudo. Cuando estás hablando con alguien y dices cualquier cosa, le dices sí, 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 estás mirando otra cosa. Es imposible, imposible atender a dos cosas a la vez. Entonces, el centrarnos en una experiencia habitual, ¿no? Esa de decir ahí quiero escuchar esto y estoy ahí haciendo un esfuerzo. Además, conscientemente que hacemos un esfuerzo. Bien, en el experimento de escucha dicótica típico, o sea, la forma de comprobarlo experimentalmente, es poner en una auricular un sonido que pediremos que atienda y un sonido que ignore. En los experimentos de escucha dicótica, te ponen aquí un auricular y otro, es más fácil que en una fiesta o que cuando estás escuchando con el WhatsApp. Es más fácil de hacer, pero bueno, para como dato básico sirve. De un auricular a otro es como si tuviéramos dos estímulos diferentes. La localización espacial mental es diferente y bueno, pues se pone en un lugar lo que tienen que repetir, en otro lado lo que tienen que ignorar. Lo que importa de este experimento es si podemos borrar completamente la atención del oído ignorado y si no, ¿en qué medida? Y primer dato, que ya lo hemos nombrado alguna vez, en general logramos borrar o ignorar bastante bien el oído ignorado. Cambios de idioma. Hablar al revés, o sea, el sonido ininteligible no se detecta. Ahora bien, curiosamente, cuando cambia un tono significativo, sí se detecta. La teoría que ya vimos, la de atención temprana, dice, bueno, son cualidades sonoras básicas las que deciden lo que se ignora y lo que no. El cambio de tono puede pasar el control, lo otro no, porque requiere interpretar las palabras. Y eso no lo hago. O sea, me cambian de idioma, me cambian el sentido del discurso. No me entero porque no proceso palabras, solo proceso. ¿Me cambian el tono? Sí. ¿O cambia la voz de hombre a mujer? Sí. Por lo tanto, parece que apoya el filtro temprano de Broadbent, que ya lo nombramos antes, ¿no? Moray dice, bueno, vamos a comprobar, lo de Cherry se ha comprobado muchas veces. Moray dice, bueno, vamos a comprobar eso de Cherry. Y le ponía 35 palabras en cada, bueno, perdón, una lista de palabras que había que repetirla 35 veces. Es decir, la que no había que atender, había una lista de palabras que la oía 35 veces, de las cuales no se acordaban nada. O al mismo nivel que palabras al azar. No pasaban para nada el control. Ahora bien, si le daba el mismo mensaje que estaba atendiendo en el oído no atendido y no se desfasaba mucho, se dan cuenta que era el mismo mensaje. Si realmente no atendemos nada, ¿cómo me doy cuenta que es el mismo mensaje? ¿Y por qué tiene que haber un desfase mínimo y no mayor? Por lo tanto, en ese dato, por fuerza, hemos tenido que detectar lo que está diciendo, para decir que es lo mismo o no. O en un momento dado algo ha saltado ahí que ha dicho, anda, esto tiene un parecido, así es lo mismo. Ese salto va contra lo de la atención temprana, no solo nos fijamos en el tono, hay algo más. Entonces, en este punto se propone un filtro atenuado, que ya hemos hablado también de él. En principio, las palabras no atendidas eran cero. Pero había que darle un lugar al filtro temprano, había que matizarlo. Y el matiz es el filtro atenuado. Es decir, ¿cómo se podría definir? Hay un procesamiento semántico no consciente hasta cierto punto y según el contenido pasará o no pasará el umbral de la conciencia. Si esa información que se ha analizado se activaba, se haría consciente, y bueno, sería el filtro atenuado de Treisman, que lo nombramos ya. Bien, pues si hay un filtro atenuado, lo que nos faltará saber es más en detalle qué tipo de información la pasa o no lo pasa en el auditivo. Entonces ahí, tres datos. Primero, la localización espacial. Hombre, si somos capaces de detectar de dónde viene un sonido, las propiedades físicas de desfase y todo, lo que Y un sonido lo que importa es la localización espacial, el tono y el tiempo en el que viene, que son las tres variables que lo definen. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La capacidad de decidir dónde viene un sonido no es muy buena. Entonces, o sea, en general llega la disparidad entre oídos es muy pequeña. No somos, aunque detectamos el conjunto donde viene un sonido, es muy difícil distinguir si ha llegado antes aquí o aquí. Es muy difícil encontrar qué efectos tiene el cambio de localización espacial porque no somos muy buenos. Cambiando, o sea, identificando la localización espacial, por lo tanto no puede haber mucha interferencia entre una y otra. Da igual dónde da el sonido, pero es muy parecido. Entonces, para medir la localización espacial se ha inventado tres localizaciones espaciales, una tercera, que es izquierda, derecha y central, y con ese tipo de experimentos lo que hacen es poner un estímulo en el oído izquierdo, otro en el derecho y otro en los dos. El efecto psicológico o perceptivo es que oigo algo viene de aquí, algo viene de aquí y algo viene de dentro. Bueno, pues cuando aparecen esas tres localizaciones espaciales que usamos, las personas pierden la capacidad de sombrear, de repetir lo que le estamos pidiendo que repita. Hay muchas interferencias. Se empeora mucho la ejecución. O sea, el ruido es malo. Que vivimos en España, eso. El ruido es muy malo, no nos enteramos de nada. Bueno, pues eso, cuando hay más fuentes o hay una localización espacial, ahí puede haber interferencias por ello, si hay más canales, ¿no? Segundo, el desfase temporal. ¿Cuándo un sonido afecta a otro? Pues en las condiciones de escucha dicóptica. Primero, lo que hacen es tratar de que las palabras coincidan exactamente a la vez entre un oído y otro. Y en esas condiciones, cuando oigo una palabra a la vez que un oído que en otro, los mensajes prácticamente no se pueden entender. No puedo separar un mensaje, o sea, no puedo ignorar una parte si es justo a la vez que la otra. También, yo, bueno, esto es todo auditivo, pero lo que decía yo también yo creo que es igual. Porque al final, al cabo, la lectura es una especie de pronunciación interna, ¿no? Bueno, pues eso, cuando coinciden temporalmente palabra por palabra, las palabras se mezclan, se pelean e impiden que haya un procesamiento eficaz. Ahora bien, en cuanto las separamos un poquito, ya funciona y mejora bastante. Y en cuanto al tono, somos bastante buenos filtrando tonos, como decía ahí en el de Cherry, el cambiar de hombre a mujer lo que cambia es el tono, y en eso sí se nota. O sea, somos bastante buenos, el tono se hace un filtro bastante temprano y es el filtro natural, con mucha facilidad. ¿Ok? Pues esas tres. ¿Hasta qué punto se llega a procesar la información que no atendemos? ¿Qué información se cuela? En el de Moray, el oído ignorado, de vez en cuando podía un mensaje y le decía, puedes parar ahora o termina ahora. Y algunas personas, un porcentaje muy bajo, 8-9% de lo que pone, paraba, se daba cuenta. Ahora bien, si esa frase le añadía su nombre, nombre de la persona, Ana Juan, pues parar ahora, aumentaba el 25%. Es decir, ignorar el mensaje el 92%, el mensaje con tu nombre el 70%, o el 75%. ¿Por qué ese salto? Esto va en línea con el filtro atenuado. Ah, perdón, 33%. es decir, un tercio, va en línea con el atenuado, es decir, mi nombre es algo importante y rebasa el umbral. Bien. Otro en esa línea es cuando le pedimos a las personas que parta un discurso en dos, le pedimos que atienda solo a un oído, pero hay una correspondencia semántica entre lo de un oído y de otro. Y lo que ocurre a menudo en estas condiciones es que, en general, es capaz de repetir esto sin muchos problemas, pero muchas veces se cruza alguna palabra del oído no atendido. No necesariamente todo, pero dicen, vi a la niña saltando el libro de física. Algo así. Se mete de vez en cuando. Pero se mete saltando, no devuélveme. Es decir, se mete la parte que tiene coherencia semántica. Por lo tanto, también hay una especie de procesamiento semántico mínimo que de vez en cuando se entromete. También en cualquier experimento, si yo qué sé, si en un lado hay nombres de flores, en otro lado aparece un nombre de flores, es más fácil que se entrometa. La relación semántica funciona. Relato coherente. Y la de Curtin es más curioso aún, porque en este caso lo que hacen es que los nombres de ciertas ciudades se asocian mediante condicionamiento clásico a una pequeña descarga. Automáticamente, las personas que oyen ese nombre de una ciudad, se activa la reacción a la descarga, la conductancia de la piel, la medida fisiológica de ese miedo, ¿no? Eso es fácil de conseguir mediante muchas asociaciones y con cualquier estímulo, pero claro, es nombre de ciudades que tiene que identificar como tal, es de un procesamiento semántico concreto, no otras ciudades o no nombres de otras cosas. ¿Qué ocurre si estamos haciendo una tarea de escucha dicótica y le pongo un nombre de esas ciudades en el oído no atendido? Pues tiene efecto, aunque no sea consciente. Tiene un efecto igual. ¿Qué implica eso? Que puede haber un análisis semántico inconsciente, preconsciente, completo. De alguna manera, estamos analizando de forma inconsciente, pero semánticamente. De hecho, el hecho de que hemos visto antes de que solo el 33% reconoce su propio nombre implica que el 66%, dos tercios, no lo han reconocido. Es decir, el paso del inconsciente al consciente no es tan fácil y probablemente tenga que ver con una participación de la atención. La atención dirija ahí, claro, la atención. Si llega el dato semántico, es que estamos hablando de una selección no tan temprana. Y ese es el. Esta es la conclusión de todo esto. La selectiva, la dividida. Bueno, esta es la pequeña conclusión es esta: que el procesamiento semántico requiere atención, probablemente se activa. La atención dividida. Aquí vamos con el experimento original de Proben, en el que le pedimos a las personas que procesen toda la información que llega a través de todas las fuentes, los dos oídos. Lo que se suele hacer es poner una lista de cosas en un oído y en otro y ver cuál se recuerda, en qué orden, qué manera se procesa. Como lo recordamos. De Brodwin lo hemos nombrado al principio. Cuando hablamos de La atención temprana dijimos que Broadbent puso la técnica de split span, de dividir en dos el input sensorial. Tengo que repetirlo todo. Y lo que ocurre es que cuando le das este tipo de input, es decir, que hay una relación lineal, lógica, de un oído a otro, 1, 3, 5, 2, 4, 6, podrías responder tranquilamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta, cuando se pide una respuesta rápida, es 1, 3, 5, 2, 4, 6. De ahí Broadbent decide que como usamos primero lo que viene un sentido de un oído, luego lo del otro, lo que está haciendo el sistema atencional es una selección temprana. Es la teoría. Su teoría del filtro sale de ahí. O sea, la selección temprana con propiedades básicas, físicas, localización espacial, colores, en el punto de la vista, y que hay un pequeño almacén sensorial al que la atención recurre, recupera lo que hay, y luego el otro almacén recupera lo que hay. Ahora bien, complicando un poco el experimento, Barth, bueno, está en inglés, pero he puesto en cristiano para entender. Da estos dos estímulos en los dos oídos. Las personas son capaces de decir los dos oídos y pueden decir quién dos ahí, uno está tres. Pero si les pedimos expresamente que digan los números, dicen uno, dos, tres. Decimos que digan las palabras, dicen quién está ahí. Aunque de natural dijeran un oído y luego otro, obviamente los habían procesado categóricamente, semánticamente. De hecho, si algunos lo decían espontáneamente, decían quién está ahí, uno, dos, tres. O sea, que no siempre, no es tan fácil lo de la temprana, sino que hay datos en contra. Y aquí no hay ningún dato físico que los iguale. Bien, otro tipo de tarea para la atención dividida es la detección. En las tareas de detección se les pone un estímulo, un ruido de fondo, por decirlo así, y cuando aparece un estímulo objetivo, tiene que darle un botón, tiene que reaccionar. El estímulo objetivo auditivo suele ser un cambio de tono, o un tono diferente a lo que se está oyendo, o un tono concreto que no aparece nunca. O bien, un tono diferente de los que hay, o un ruido continuo. Si tenemos dos objetos, o sea, dos targets, dos objetivos, dos en los dos oídos, no hay ningún problema. Salga en el que salga, lo oigamos en el que oigamos, no hay ningún problema. Y si son frecuencias diferentes, también podemos discriminarlos, aunque tengamos que discriminar dos. Da igual el oído. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera nos preparamos o nos preconfiguramos para dirigimos la antena a un tono concreto. Y podemos hacerlo al tono, a la frecuencia. Da igual que haya uno, que haya dos, si los dos son diferentes, con diferencia suficiente, no tengo ningún problema. Pero cuando aparecen a la vez, aparece un fenómeno que hay que recordar. O sea, pues si son diferentes, muy diferentes, o solo uno, no hay problema. El problema es cuando hay dos a la vez en el oído diferentes, al mismo tiempo. Decidir el doble target, doble objetivo. Por lo tanto, la atención no puede atender a los dos oídos a la vez. Incluso si te aviso en qué oído aparece lo que tienes que responder, si aparece a la vez en el otro no somos capaces. Lo que os digo, no podemos oír estas cosas a la vez, es imposible. Y bueno, es lo mismo sería algo similar en la coincidencia en el tiempo, en los dos canales, en los dos oídos, sería algo similar a tener que examinar varias capas visuales, la forma, el color, bueno, pues algo parecido. Bien, la alerta del sistema, esto sí que también hemos dicho que el sistema de auditivo es ideal para funciones de anticipar peligros, porque no necesariamente hay que dirigirlo, capaz de detectar los estímulos vengan de donde vengan, siempre está abierto, hay que enfocarlo, incluso cuando estamos durmiendo hay ciertos umbrales, ciertos sonidos, nos despiertan más unos sonidos que otros cuando estamos durmiendo, por lo tanto hay una capacidad de sintonización, dice que hay un sketch viejo, un chiste del abuelo que está durmiendo y están los nietos jugando, todos haciendo un ruido tremendo, y llega alguien y dice, cállate, que está el abuelo durmiendo, y cuando se callan el abuelo se despierta porque hay algo ha pasado, pues es ese tipo de alerta que hablamos, es un ruido fondo, y lo que tú esperas, el cambio, es independiente. Bueno, pues hay una estructura, el haz olivo-coclear, el HOC, que está conectado con el tronco, es decir, la base del cerebro, pero también con los lóbulos temporales, que son los encargados de procesar la información sensorial sonora. Y parece ser que esa cóclea tiene la particularidad de que es capaz de orientarse o dedicarse a ciertos estímulos, que es una orientación muy básica, no es que yo espere un sonido concreto, sino una frecuencia concreta, y que tiene la particularidad de que nos pone en guardia, hacia algo en concreto. Si hay algún gato que tiene HDC lesionado, o se lo lesionan, se distrae más fácilmente, no es capaz de configurar el sonido. Es decir, nos podemos concentrar con más eficacia hacia una frecuencia concreta con el haz olivo-coclear. Sirve para eso. Si el oído es plenamente consciente y yo estoy oyendo algo, no es cuando actúa el haz olivo-coclear. Es una etapa preconsciente, pero ya en esa etapa preconsciente sirve para, tiene esa función de alerta. Tiene una conexión con arriba abajo y abajo arriba. Bien. Claro, si yo estoy eso, si estoy esperando algo muy concreto, ya no interviene. Control visual de los sonidos. ¿Qué pasa cuando oigo algo y giro la vista? Es muy habitual que la mayoría de nuestras reacciones al entorno sea de ese tipo. Cuando oímos algo, que es una alerta, lo que hacemos es girarnos a ver qué está pasando. Entonces hay que ver si ese movimiento, esa llamada del oído a la vista, de la atención auditiva a la atención visual, cómo funciona, se facilita o no. En el experimento tipo que tenéis ahí en el dibujito, tiene ahí un punto que tiene que aparecer un sonido, y lo que hacen es ponerle una pequeña señal visual. Y si la señal visual aparece del mismo lado que el sonido, son más eficaces. Cuando un tono auditivo indica dónde va a ser, facilita la detección de la señal visual. Aquí también hay una cosa curiosa, y es que la señal visual aparece en el centro y los otros cuatro puntos se utilizan para enmascarar, para tapar lo que la percepción visual. De alguna manera, lo que pretendemos es saber el tiempo de reacción a algo que aparece, o sea, lo más rápido posible lo borramos y medimos el tiempo de reacción. Eso se llama enmascarar, ya lo hemos visto alguna vez, ¿no? Bueno, una tarea de tiempo de reacción, simplemente que un sonido facilita la detección visual. Como es intuitivamente simple, ¿no? Aquí no hay ningún problema con nuestra intuición. Cuando el sonido está al mismo lado, este tipo de resultados. El tiempo en milisegundos, a más alto es peor, es decir, a más bajo mejor. Y si está al mismo lado, más rápido que si está al lado diferente. Siempre. Y esto que es el tanto por ciento de aciertos, a más alto mejor, esto al revés, y las diferencias son significativas. ¿A qué nos lleva? Bueno, pues que tenemos una especie de sistema atencional que coordina los dos y que el auditivo ayuda a que el visual destaque o la reacción al visual sea más eficaz o más rápida. Y siempre y cuando la diferencia en el espacio y el tiempo, como podéis ver, ahí está todo próximo, sea mínimo. Somos capaces de generar pues una representación del entorno que tenga en cuenta varios sentidos. Probablemente sí, lo veremos luego. Bien. Si somos capaces de predisponer, es el siguiente punto. Predisposición. En el caso del sonido, lo que vamos a predisponer es una frecuencia. Si pedimos que sepamos que vamos a responder hacia un tono que sabemos cuál es, aunque sea muy extraño, salga pocas veces, si sabemos anticipadamente qué tono esperamos, es mucho más rápido que si no lo sabemos. O sea que si lo que tenemos que hacer es detectar algo diferente, pero no exactamente para el que estamos preparados. De alguna manera podemos sintonizarnos con ciertos tonos. Y normalmente lo que veis ahí son diferencias mínimas entre 1000 hercios, 1300 hercios. Depende del ruido. Bueno. Y poco a poco, si, aunque la diferencia sea muy pequeña, hasta personas que no tienen gran capacidad, con el poco a poco, a fuerza de entrenar, vamos mejorando. Eso implica que de alguna manera podemos sintonizar el filtro. Y hay una capacidad de hacerlo, de una preparación previa, que nos lleva a mejorar, y no es perceptivo, porque sigue, la percepción es la misma. De la misma forma que cuando veíamos que, ¿os acordáis de la inhibición del espacio? Que nos íbamos de un sitio a otro, si estábamos predispuestos a que apareciera. A los 300 milisegundos dejaba de estar predispuesto. Aparecía una señal. Si no aparecía entre 100 y 300 milisegundos el estímulo, aparecía después, se había inhibido y empeoraba. Pero antes de tiempo mejoraba. Pues igual. Aquí con la frecuencia en vez de con el espacio. Esto se llama el paradigma estímulo-sonda, es el otro experimento que utilizamos aquí. Lo que hacemos es, le damos una frecuencia de entrenamiento y así creamos una especie de predisposición atencional a esa frecuencia. Lo entrenamos. Y luego le damos un par de ruidos en la que en ese ruido está la frecuencia esperada, la que detecta, en otro no. Simplemente es decir, en cuál de los dos está. Acertar. Bueno, este tipo de gráficos veis que es hasta en qué punto se nos aumentamos la eficacia de aciertos alrededor del tono objetivo. Vamos, obviamente, tenemos, el entrenamiento surte efecto. Bueno, y en este caso, en el fondo de ruido acertamos también, precisamente. Y cuando son dos tonos, también. Cuando en vez de uno son dos, también somos capaces de predisponernos a los dos. Es decir, la capacidad de predisposición es múltiple. Podemos tener más de uno a la vez. Y Este gráfico, a más estrecho es que somos más eficaces discriminando el tono. Y en efecto son bastante estrechos. Bueno, en los números de hercios no tiene mucha importancia, pero sí que son estrechos. Ese estrechamiento se llama gradiente. A más alto es, o sea, la pendiente, más pendiente hay, es el gradiente mayor. Y disminuye cuando nos vamos yendo de los lados, es menor. Ves que también es lo que esperamos, y que lo que sí demuestra esto es que la predisposición o el factor clave en el sonido, factor clave atencional, es el tono. Somos capaces de atender a dos objetivos, somos bastante buenos en el gradiente, y fijaos también, curiosamente, que si uno de los dos objetivos, 700, 8600, los que están en medio, los borramos también. El filtro es bastante preciso. ¿Y qué pasa si en vez de hacia un tono lo que hacemos es la predisposición hacia el espacio, hacia un lugar? Bueno, pues en este caso también parece que saber dónde va a producir un sonido puede ayudar, pero solo cuando el ambiente donde se produce el sonido es lo suficientemente complejo. Si es muy simple, un solo sonido en un ambiente silencioso, no hay problema, da igual saber el lugar con anticipación. Pero si hay un ambiente más complejo, que hay más sonidos, la localización sí influye. La predisposición, sabiendo la localización, se mejora. El experimento tipo ese, que veremos, es que si le damos una señal de dónde va a aparecer el sonido, cuando hay más de un sonido, que aparece más de un altavoz, se beneficia la señal previa. Si aparece un solo altavoz, da igual. Y la conclusión más importante que debes recordar es que la atención auditiva es tonotópica. Nuestros detectores visuales son, el ojo son como los píxeles de una foto, tenemos una retina que es espacial, sin embargo en el oído los detectores se configuran como un mapa de tonos del flujo auditivo, por lo tanto, los tonos son los aspectos más importantes. Sería procesamiento. Para hacer este experimento, si os fijáis lo que hemos puesto ahora, antes con la luz también había altavoces, pero en este caso, en vez de auriculares, para decir la localización, si queremos saber en qué medida el espacio es importante, metemos altavoces alejados y le damos una señal luminosa, la luz. Otra vez las señales son como hacíamos con la vista, es válidas o inválidas, con cierta probabilidad son válidas. No es tan sencillo, o sea, lo medimos los datos válidos para saber el efecto que tienen en un lugar de incertidumbre, como suele ser el ambiente real, y bueno, la señal visual es, si es válida, es muy eficaz para localización espacial cuando el ambiente es complejo, sonoramente complejo, no cuando es simple. Bueno, el tiempo también es importante, que la señal tiene que ser en 300 milisegundos. En conclusión, la frecuencia es lo más eficaz. La localización espacial también, pero si las combinamos, pues mejor, que es lo lógico. ¿Y qué pasa si utilizamos varias modalidades a la vez? Bueno, este es el dato de señal válida e inválida. En otra, cuando la válida nos indica el lugar con precisión y lo detectamos mucho mejor, si sabemos del lugar que va a venir, más rápidamente, sin adivinar. Bien. Atención multisensorial. Cuando estamos en un ambiente real, y es lo que hablamos Todo el tiempo estamos utilizando todo a la vez. Es, aunque aquí estamos haciendo experimentación básica, es obvio que el ambiente es multisensorial. El ejemplo que pones es muy curioso, que por ejemplo si logras que, yo qué sé, que el teclado no haga ruido, en teoría es más eficaz y preferimos que haga ruido. Es decir, quiero saber que lo que la eficacia de táctil ha sido eficaz mediante el sonido. El teléfono táctil pasa lo mismo. A veces prefieres que el teléfono para que sepas que le has dado. Bueno, pues ese que sepas que le has dado es multisensorial. Tú utilizas el dato de un sentido para regular el otro, para atender y para seguir. Bueno, pues eso, la parte que vamos a ver aquí. La integración de los diferentes sonidos, o sea, de los diferentes sentidos, obviamente mejora la percepción del ambiente, pero hay que ver cómo y por qué. Si las señales llegan a la vez, se codifican de forma simultánea, de forma secuencial. Bueno, pues bien. En cuanto a la visual y auditiva, si tenemos visual, auditivo y táctil a la vez, es mucho más eficaz que por separado. Siempre, o sea, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si lo que dice el dibujo, yo veo un gato y oigo el maullido de un gato. Que si veo dos dibujos de un gato, dos partes de un gato o dos ruidos de un gato, es más fácil el maullido con él. O sea, mejor crossmodal, con varias modalidades, que una sola. Y mejor visual y auditivo junto que solo uno de ellos, aunque tenga más información. Sin embargo, cuando podemos, o sea, cuando nos piden tareas más complicadas, por ejemplo, ver si hay cambio de intensidad en sonido de la luz, lo hacemos bastante bien, no hay ningún problema, pero cuando hay duración, no. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio del tiempo parece ser dependiente en ambos sentidos, pero la intensidad no. La intensidad de la luz la mide la retina o una especie de sensor atencional de la luz, de la visión, y la del sonido otra, que parecen ser independientes, pero no la del tiempo. La comparten, la del tiempo. Esa es la pregunta. Y luego veremos también, la percepción del espacio es independiente, es, bueno, es el tipo de cosas. Ahí, el espacio, por ejemplo, hemos visto que en la atención visual es muy importante para configurarla, pero también en el táctil, a la hora de tocar. Y entonces, ¿se comparte esa visión de la atención espacial entre visual y táctil? Ese tipo de preguntas aquí. ¿Qué medida tenemos? ¿Detectores compartidos o no? Y luego, ¿cuál es preferible o cuál preferimos habitualmente? ¿Qué creéis? ¿La visión o la auditiva? En este caso, para ver si hay una predisposición hacia una u otra, si una facilita la otra o no, tenemos un experimento en el que una primera señal, que en este caso es visual, lo que dice es que va a haber un estímulo visual o auditivo. Es decir, si la luz es primera, es roja, es que va a haber un estímulo visual. Si es verde u otro color, es que va a haber auditivo. Y luego aparece el objeto visual auditivo. Y tenemos que discriminar si son iguales o diferentes. A veces la señal era válida y a veces era inválida. Es decir, el rojo daba lugar a un estímulo visual, a veces a un auditivo de forma inválida. Y los resultados, en la roja auditivo visual, la verde auditivo, y había o bien que detectar o bien que discriminar. El caso de detección, como podéis ver, tiempo de reacción es mucho más rápido, pero con señales válidas la ventaja solo se producía cuando la tarea era visual. El objetivo visual tiene ventaja en esta señal. El auditivo no tenía diferencia entre señal válida y señal neutra. Es decir, parece ser que la señalización visual, la preparación hacia la visual es preferible, o la preferimos, es predisponemos más a la visual que a la auditiva. Nos favorece más saber que la información va a ser visual que auditiva. De alguna manera, preferimos o nos enfocamos más hacia la visual que la auditiva. El dato aquí que veis es el... Por supuesto, las señales inválidas en todos los casos van a ser peores. También las tareas de detección son más rápidas que la discriminación, pero dentro de cada una de ellas el matiz es el mismo. Que también las tareas visuales, el tiempo de reacción más lento, pero la señal válida en el campo visual produce un efecto, en auditivo no. ¿Qué quiere decir? Claro, si a mí me dicen que lo que va a aparecer es un estímulo visual, y es visual, me he preparado mejor que si me dicen que es auditivo, y es auditivo, que no es tan fácil la preparación. O sea, la predisposición hacia lo visual es más eficaz que la predisposición hacia lo auditivo. Es un detalle, ¿eh? No es importante, pero bueno. Y, además, tenemos algún dato de que la modalidad visual suele dominar cuando tenemos información o combinada o contradictoria entre diferentes. La vamos a comparar con la táctil y con la auditiva. En el caso de la táctil, tenemos... vamos a comparar con la proprioceptiva, la táctil y la auditiva, para ver cómo domina la visual en las tres. La proprioceptiva, o mi capacidad de detectar lo que está ocurriendo con mi cuerpo, dónde está cada parte de mi cuerpo, es el ejemplo del tren que nos pone. Yo no siento movimiento, pero veo que se mueve el tren de al lado y la sensación es que me muevo yo, a pesar de que no siento movimiento. Por lo tanto, se impone la información visual a la proprioceptiva. La otra es la táctil. En cuanto a la táctil, con una mano respondo a la luz, con otra mano respondo, perdón, a la auditiva. La táctil viene con la mano de goma. En la auditiva, con una mano respondo al algo visual y con la otra a un tono. Y, bueno, en algunos ensayos aparecen las dos. En general lo hago muy bien. En algunos ensayos aparecen la luz y el tono. ¿Qué mano se mueve? La de la luz. Habitualmente la de la luz se mueve mucho más. A veces incluso enmascara el tono. Ni siquiera lo escuchas. Estás tan pendiente de la luz que ni te das cuenta que aparece el tono. O sea, con esto responder, pues eso. También hay predisposición hacia la visual con la auditiva. De alguna manera la atención limitada, o sea, la capacidad de atención es limitada y se enfoca a lo que más nos importa, y en este caso es la visual. Y el táctil lo veremos el próximo día más a fondo, que es un experimento muy curioso en el que, no sé, hay algún... Yo he visto algún juego que hacen con eso de ponerte las manos debajo de la mesa y ponerte un guante arriba y la sensación de que es tu mano es muy potente. Hasta reaccionar al sonido. Bueno, el próximo día acabaremos todo esto. Bueno, veis cómo vamos entrando en todas las posibilidades de combinación de sentidos y, bueno, lo veremos el próximo día, lo acabaremos. El quinto es inhibición y después del quinto ya veremos las PECs, que además supongo que ya habéis avanzado bastante y podemos ver un experimento real. Así que... Gracias.